¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día, un saludo a los oyentes.
Ministro, ¿cómo les fue ayer con los estudiantes que fueron hasta el ministerio? Vi en las imágenes que usted salió a observar atentamente el desarrollo de esta movilización.
Sí, primero que me enteré unas horas antes que tenían intenciones de hablar conmigo, de entregar una nota, y bueno, después les esperé. Le invité a que pudieran ingresar al despacho y me hicieron decir que no, que ellos querían hacer su conferencia de prensa ahí, como lo hicieron, y después presentar unos datos estadísticos y un requerimiento. Y fui, atiné a bajar y estar con ellos a mirar un poco su conferencia. Me pareció interesante los datos que estaban expresando sobre VIH, sobre los abusos sexuales que se están dando en las escuelas, y después pude conversar brevemente con ellos.
Uh-huh. Y que en realidad hay que reconocer, una vez que se presentó la nota del pedido de incluir de vuelta la educación sexual en las escuelas y colegios, derogar esta resolución que había emitido Enrique Riera, ¿ya tuvieron tiempo para analizar qué hacer con el tema de educación sexual, ministro?
No, el tema de educación sexual se está dando. Eso se está dando. Lo que se excluyó en aquella resolución fue de los impresos digitales referente a todo lo que es teoría o ideología de género. Eso es lo que se retiraron esos materiales. Todo donde se usaba el tema género fue retirado. Entonces, después se encomendó en esa resolución a la Dirección General de Currículum, Evaluación y Orientación, para que haga un trabajo de revisión de todos los textos educativos y emitir un informe en consecuencia. Ese informe pedí, todavía no tengo a mano, pero son 150 páginas que me dijeron. Hay un informe técnico y voy a leerlo cuando tenga, seguramente hoy voy a tener todo. Y lo que sí le propuse a los jóvenes, como así también a otros sectores que ya se pronunciaron, es tener una mesa de trabajo donde podamos poner al debate esto.
¿El debate implica separar la Iglesia del Ministerio de Educación del Estado paraguayo?
No, tiene todo. Ese es otro tema. Ya me dijeron, pareciera que confundimos, ¿no? Decimos, queremos una educación laica. Pero si la Constitución te dice de que se tiene que garantizar la educación religiosa, el derecho a la educación religiosa, ¿cómo vas a separar? ¿Cómo vas a separar?
¿Hablar de género o sexualidad tiene algo que ver con la educación religiosa?
No, nada que ver. O hablar de sexualidad, que lo que te puede decir el cristiano es que Dios creó al hombre y a la mujer. Y entonces, si vas a interpretar el género como está dado en estos textos que refiere a hombre y mujer, entonces ahí vas a tener una posición de un sector. Otro sector te va a decir, no, que género mucho más amplio. Entonces, eso es lo que hay que definir. Y esto es un tema muy sensible, donde no puede caer solamente en una decisión de un ministro. Esto es un tema de debate donde las familias tienen que participar. Yo tengo que escuchar padres, jóvenes, porque imagínate mandar a tu hijo a la escuela y se le está dando enseñanza de algo que para vos puede impactar en tu familia, en la familia, en lo tradicional. Sí, entonces, eso tiene que estar garantizado también la familia, ¿no? Y la educación que tenemos que darle a nuestros hijos. Entonces, aquí lo que corresponde y es prudente es convocar a los sectores, poner ahí primer grado, ¿qué vamos a enseñar en materia de educación sexual? ¿Cuál es el contenido? Porque acá estamos hablando de contenido. Segundo grado, ¿qué vamos a poner? Tercer grado, y eso no pasa por la decisión de un ministro, porque puedes equivocarte, no, puedes levantar una situación de incomodidad dentro de la familia. Entonces, esto corresponde al debate, al sentarnos a trabajar y hacer en materia de educación sexual, consensuar sobre el contenido de lo que vamos a dar a nuestros hijos.
Ministro, con mucho respeto, usted habló de Adán y Eva.
No te escucho.
Que habló de Adán y Eva. Perdón, pero no podemos llevar el catecismo a las clases.
¿Cómo?
Que no podemos llevar el catecismo a las clases, digo. ¿Qué pasa
no,
si
pero,
Adán
no,
y Eva no, es de la Biblia?
Vos me estás tratando dos cosas diferentes y eso es lo que genera confusión. ¿Vos crees que uno lleva la Biblia y predica la Biblia y habla de Adán y Eva? No, no, nada que ver.
No, usted dijo.
Yo te estoy hablando de lo que dice la Constitución. Se tiene que garantizar la educación religiosa. Dice, está escrito en el capítulo, texto, de lo que es la educación en Paraguay. Cuando vos tenés una situación donde tenés que garantizar en las instituciones que correspondan a la enseñanza religiosa, vos no podrías decir, señores, el Estado deja confesional, nadie va a enseñar la Biblia. O en un colegio musulmán, porque tenés que respetar también las otras religiones, venir y se está enseñando eso, y decir, no, señores, acá no se va a enseñar el Corán. No, la Constitución garantiza el ejercicio de ese derecho. Si el niño, la familia, dice, yo quiero en este colegio, por ejemplo, Cristo Rey, que se enseñe el catolicismo, la doctrina de la Iglesia Católica, y así se hace. No puede sacar, porque está en la Constitución. Entonces, no confundir una cosa de educación sexual con el derecho que está consagrado en la Constitución sobre la enseñanza religiosa. Y ahí nomás donde se arma. No, tenemos que sacar todo el contenido religioso. No, porque la Constitución prohíbe.
No,
es decir, me exige a mí como Estado garantizar ese derecho.
Estoy de acuerdo en ese punto con usted. Además, uno elige también la línea de cada colegio en donde
claro.
Cree que su hijo, pero ayer cuando hablamos de las políticas públicas de educación, es donde confrontan esas cuestiones, ministro, por las cuestiones de educación sexual.
Claro, claro, pero te digo, por ejemplo, me decían, no, pero en los colegios públicos, no, tenés que administrar, o la educación es administrar, público, privado subvencionado y privado. Entonces ahí vos ves el contenido de lo que se le está dando absolutamente a todos. Todo está bajo control. Entonces eso tenés que ser muy puntilloso. Y cuando hablamos de educación sexual, ¿qué se le está enseñando? Bueno, pues le enseña, qué sé yo, los órganos a genitales de la nena y del nene. ¿A qué edad? En sexto grado hay cambios hormonales en el cuerpo de una nena y comienza a sentir cambios, y esos cambios implica que ella conozca qué es lo que está pasando con su cuerpo. Entonces, eso se enseña. Pero eso se enseñaba en mi época. Y vos preguntás hoy y se sigue enseñando lo mismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos incorporar más? Intensificar más el uso de los preservativos para evitar el embarazo. Sí. Alertar al niño de lo que puede ser un abuso sexual. Cuando una persona mayor te insinúa o te está tocando tu cuerpo. Cuando ese niño tiene que entender que esa persona tiene, ese adulto o un poquito más grande o con su compañero, está generando tocando o palpando su cuerpo que no corresponde. Entonces, ¿eso está dentro del material? Sí, se enseña hoy. ¿Qué más? Bueno, ahí es donde va a entrar el debate de género, de ideología de género, que son cuestiones totalmente que hay que hacer diferencia, e identidad sexual, que también es otro tema del debate. ¿Cómo enseñar eso? ¿A qué grado enseñar? Y si corresponde enseñar. Eso no puede pasar por una decisión administrativa de un ministro. Eso no puede. Tiene que ser objeto de debate, consulta, trabajo. Yo creo que estamos en condiciones de trabajar y ponernos de acuerdo.
Ministro, entonces, va a esperar un informe sobre estas 150 páginas y a partir de eso ir a avanzar en un criterio del Ministerio de Educación y convocar a sectores para hablar sobre este punto.
Así va a ser. Va a ser un, en ese trabajo les invité a la federación que ayer fue y tengo entendido que aceptaron porque escuché que dijeron, sí, no hay problema, vamos a trabajar y queremos otra mesa sobre otros temas, construcciones, corrupción interna. Hablaban ellos ayer en su conferencia que me pareció interesante la cantidad de abusos denunciados por el Ministerio de Salud. Bueno, ¿qué pasa con eso, Javier? Si hay un protocolo, porque hay un protocolo, que cuando un médico recibe a un niño y él nota que hubo abuso, este médico tiene que informar. Entonces, por ahí dicen los médicos, no, lo que pasa es que no pude informar porque dije abuso, acá algo pasó, bueno, voy a venir mañana, dice la madre, y no viene más. Y se nos pierde la víctima y la familia. Entonces, hay un protocolo de actuaciones en salud que tiene que ser mejorado. Ahí nomás intervenir al Ministerio Público. Y la cantidad de abusos que se denuncia no difiere mucho la cantidad de sanciones que se tienen. Es decir, el Ministerio Público en ese sentido tiene que tener una resultado más importante en materia de sanción a los abusadores. Eso no puede seguir sin sanciones, porque eso genera, al generar impunidad, las conductas se repiten. Entonces, el trabajo de prevención hay que hacer en las escuelas, el trabajo de sanción le corresponde al Ministerio Público, y cuando se detecta o el maestro detecta, que la agencia tiene un protocolo, y hay una dirección nuestra de la niñez y la adolescencia que trabaja sobre esa área, es donde tenemos que abordar el tema con seriedad, llevarle al Ministerio Público las evidencias que estamos teniendo, y el Ministerio Público tiene que tener un resultado mejorado, porque dista mucho entre la cantidad de denuncias y cantidad de sancionados.
Claro, claro. Ministro, por otro lado, los colegios técnicos, ¿qué va a pasar con estos que están totalmente abandonados, sin recursos? Cuando en una época de la historia de la educación paraguaya eran los colegios prácticamente de élite, como el Técnico Nacional. Hoy, cada vez que empieza el año lectivo, los padres tienen que pagar una suma X para comprar los insumos que van a trabajar, que van a usar durante las prácticas en el año, por ejemplo.
Mira, nos encontramos, vamos a seguir recorriendo. Este fin de semana hacia Orqueta, Concepción, y hay un colegio de agrícola con tremenda necesidad, un abandono total. Y en una zona tan importante como Orqueta, ese es un colegio técnico que debe ser fortalecido. Nos encontramos con un abandono total de la educación. Ya pareciera como que el paciente sigue en crisis. Es un poco lo que dijo el ministro saliente, la educación está en crisis, le deseo éxito a Eduardo Peta. Y la educación de nuestros jóvenes está en baja. Es como que vos te vayas, vos seas el paciente, yo sea el médico de guardia y vos entras después de mi guardia. Y los dos tenemos que atender al mismo paciente. Y entra Javier y mira el diagnóstico que le deja Peta. El paciente está grave y hay que sacarlo de terapia. Más o menos esa comparación te doy. Entonces, la gente o los parientes, que son los padres de la sociedad paraguaya, están en sala de espera. Y se vuelve impaciente con justa razón. Quiere resultados. ¿Qué pasa? ¿Va a salir? ¿No va a salir? ¿Vamos a mejorar? ¿No vamos a mejorar? Y es donde vos tenés que moverte como profesional médico, en este caso la comparación te estoy haciendo, y sacar al paciente en su tiempo de una situación de crisis. Y en esa situación, más o menos, con la comparación que te hago, está la educación paraguaya, donde te encontrás con un montón de problemas, pero vamos a abordar con mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza, Javier. Y si vos tenés también, que sos el médico también entrante, yo creo que podemos sacar al paciente de esa situación. Y está grave, está la situación es crítica. Por ahí sé que reivindican almuerzo escolar en mayor cantidad de escuelas, y la ley dice eso, pero se empieza por las instituciones más vulnerables, después por ahí no tener presupuesto para todos los almuerzos. Entonces es como que no hay equidad, y viene el colegio, ¿y por qué en aquel colegio hay almuerzo y en este no nos dan? Entonces, ¿con qué criterios se eligieron aquel colegio y si eran vulnerables o no? Simplemente se dijo porque tengo caudal político en la zona. Es decir, muchos factores determinaron a que hoy haya una desigualdad en materia educativa, y eso es lo que tenemos que corregir. Yo tengo mucha esperanza, si no, no voy a estar al frente de este desafío, y vamos a poner todo el esfuerzo. Le pido a los padres que nos ayuden, a los jóvenes. Hay corrupción, no están denunciando los jóvenes. Eso para mí es un aporte muy importante de los jóvenes universitarios, que están diciendo acá nuestra directora, la transferencia que usted le dio como ministerio no invirtió. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Qué tenía que invertir? Acá. Revisamos el papel y tenemos la unidad anticorrupción, que en este momento se está abordando todas aquellas denuncias que están viniendo. Uh-huh.
Bien claro. Ministro, el tema del presupuesto que están trabajando para el 2019, ¿cuáles son las prioridades y cuáles son innecesarias?
Y no, tenemos el tema de la capacitación de los docentes que se va a hacer, se va a intensificar. Tenemos la proyección de meter tecnología en 1000 escuelas. Ese es un desafío enorme, porque tenemos que proyectarle a nuestros jóvenes a enfrentar la demanda del siglo XXI. No podemos seguir con una educación del siglo pasado. Mientras otros países han evolucionado y la tecnología es la base, nosotros estamos muy distantes a eso. A pesar que manejamos un celular, o muchos jóvenes manejan un celular en la mano, pero meterle en el mundo tecnológico y darle una educación con contenido digital y tecnológico es el gran desafío. Para eso tenés que tener conectividad con las escuelas, mejorar el nivel de banda de internet, que ayer recibimos una buena noticia que hay un convenio con el Brasil que nos va a permitir tener mejor nivel de internet y conectividad a nivel país, porque hay algunas conexiones que vos querés abrir, porque en una escuela que se lleva una imagen y te tarda 3 minutos, 4, no abre, entonces la conectividad es pésima y hace que tampoco sirva la tecnología. Entonces, mejorar tecnología, conectividad, llegar a 1000 escuelas, que es el objetivo que tenemos, y de ahí bajar a las aulas, todo lo que es tecnología y una enseñanza distinta, la digital, la que le va a permitir al joven enfrentar demandas del siglo XXI y cambiar el modelo. Mientras tanto, otras escuelas, pues son 10.000, van a estar con el modelo tradicional, ir avanzando. Entonces, la decisión es política. Hablamos con el presidente electo sobre este tema, ha decidido incorporarse al mundo tecnológico, es una decisión, y vamos a apuntar hacia ahí. Hay que hacer el proceso, y queremos que para fin de año tengamos los primeros resultados, Javier, para que podamos dar una muestra de lo que se quiere en materia de uso de tecnología en las escuelas, sobre estas instituciones que te estoy hablando, que queremos alcanzar con conectividad. Uh-huh. Hay un recurso de donación que nos dio la Unión Europea para 1.100 escuelas aparte de la que te menciono, una donación que recibimos la semana pasada, que quiere hacer conexión satelital para aquellas zonas donde no puedan alcanzar las fibras ópticas de Copaco, y que lo hagamos con una conexión satelital para que tengan internet en esa escuela, y los recursos están ya con esa donación. Entonces hay que hacer un trabajo para alcanzar las 1.100 escuelas que están en zona de frontera y las del Chaco particularmente. Entonces ya están ubicadas, eso vamos a comenzar a desarrollar ese proyecto. Entonces se viene algo distinto, por eso te decía que yo quiero mantener la esperanza de que nuestro paciente, el mejor tuyo y el mío, porque esa era la comparación, va a salir de la situación crítica, pero lleva su proceso.
Ministro, cuando yo le hablaba del presupuesto, entre ellos también quería agregar un poco este elemento, las licitaciones que están previstas, y también las prioridades. A veces cuando uno va al supermercado también, al pasar nomás, ve ese maní tostado que tiene picante y había sido, tiene una salsa, pero es novedoso y entonces lo compramos, pero en realidad no es necesario, porque lo que necesitamos es comprar harina para que podamos producir el alimento diario para la familia. Es decir, por ejemplo, se van a comprar etiquetas holográficas de seguridad por valor de 770 mil millones de guaraníes. Pero no solamente comprar etiquetas holográficas para el Ministerio de Educación, sino cómo se está haciendo ese proceso licitatorio para gastar esa plata del Ministerio. ¿Esas cuestiones están observando?
Sí, estamos observando. Nosotros hicimos pues transición. Realmente no nos dieron a nosotros la posibilidad como le dieron a... seguramente por el candidato, que antes de jurar ya estaba designado mi nombre, entonces no sé. Cuestiones obvias que vos entendés, pero aguantamos, no hay problema, no, y no hicimos transición. Entonces hoy te está encontrando con un presupuesto que el 23 tengo que hacer las modificaciones que tenemos que hacer. Tratar de reunirme con todo mi equipo del ministro de Hacienda. Tengo 18 mil millones que no tengo dinero como para pagar la merienda la semana que viene en Asunción. ¿Por qué no se presupuestó? ¿Por qué no se planificó? Resulta que se utilizó la plata para pagar deuda del año pasado. Entonces te quedaste sin la posibilidad de alcanzar de aquí a noviembre. Y te quedaste sin nada. Entonces el proveedor tiene que hablar, tenemos que ver la fuente de financiamiento, si vamos a lograr una ampliación a esta altura en el Congreso, o es un tipo de crédito que nos permita a Hacienda calzar esa deuda que nos dejaron. Entonces, por un lado, construcciones. Se habló tanto de las construcciones y ahí están paralizadas muchas, otras con baja ejecución y vencieron los contratos, tanto de las empresas, y se amplió otra vez para el año que viene, si terminar en mayo del año que viene, y me quedé sin fiscalizador porque los fiscalizadores vencieron el contrato. Entonces tengo que hacer una adenda, pagar otra un 20%, así no nos encontramos con una situación muy ordenada. Entonces implica estar en todas las áreas tratando de cubrir, porque en plazo de 23, el primero de septiembre, tenemos que llevar, el Ejecutivo presenta el presupuesto al Congreso, y allí tenés que incorporar o hacer las modificaciones que tenés que hacer. Entonces tratar de un equipo de trabajo en presupuesto va a Hacienda para señalarte estos 18 mil, cómo calzamos, de alguna manera tenemos que hacer, no puede faltar la merienda en esta escuela, no puede faltar, no quiero que falte, voy a hacer lo imposible para que esto no suceda, y hay voluntad del Ministerio de Hacienda sobre este tema. Después tener el aumento salarial de docente, que también es una exigencia por otro lado, en qué porcentaje se le va a dar, y va a impactar a la ley de adecuación fiscal, en qué porcentaje, y todo eso se va a evaluar esta tarde.
Ministro, no quiero ser populista, pero 18 mil millones es lo que necesitas para la merienda escolar, ¿verdad? Uh-huh. Y acá yo veo que el año pasado ya se adjudicó 680 mil millones para el tema de hologramas de seguridad, y este año quieren hacerlo con 770 mil millones. ¿Es prioridad comprar hologramas?
Sí, por eso te estoy diciendo.
¿Y qué vas a hacer?
¿Cuál fue la prioridad para los ministros? ¿Cuál fue la visión? ¿A dónde querían llegar? Entonces no se tenía muy clara la hoja de ruta. Por eso se hacían partes. Partemos aquí, hagamos esto. Entonces, ¿con qué criterios? Tengo ahora una novedad. 1.100 docentes que sin concursar fueron nombrados en agosto.
Sí.
Eso impacta aquí al año, a fin de año, a 4.500 millones de dólares. Y vos me decís, pero ¿y dónde están esos docentes? ¿Cómo en agosto? Hay que ver, hay que revisar. Ahora estamos trabajando para ver dónde están. Si se respetó la base de datos de docentes que ya habían concursado, ¿qué cantidad? Y estamos teniendo información que muchos de esos docentes, esos rubros que se le va a adjudicar a docentes, va al área administrativa para mejorar las condiciones salariales de alguna administrativa. No, si es para el aula, es para el aula. Entonces, te encontrás con que se ha manejado con mucha decisión de políticos externos al ministerio el tema de la educación. Generó un desorden. Javier Panza es docente de aula y hoy pide su comisionamiento para ir a la Contraloría. ¿Qué va a ir a hacer Javier en la Contraloría?
Ah, ese es un eterno problema.
Javier, ¿cómo me vas a dejar el aula con 30 niños vacíos? Yo tengo que generar otro rubro para otro docente para que te reemplace, porque vos te querés ir comisionado a la Contraloría. ¿Qué te está pasando? ¿Te cansaste? ¿Qué vas a ir a enseñar en la Contraloría? Entonces, eso es movida política, que va al docente, se prende por alguna persona, por algún político, y le dice, llévame al Congreso, llévame a la parte administrativa. Yo quiero, ya estoy cansado del aula. No, para eso el Estado te dijo, vos concursaste, ganaste, y ahí se te adjudicó un rubro, un salario. No, resulta que vos te querés ir al área administrativa porque ya estás cansado de enseñar. ¿Cuál fue tu vocación finalmente? La enseñanza. Entonces generó un desorden donde vos tenés hoy más de 80 mil docentes y tenés dispersos y no sabes dónde están. Y entonces se genera 1.100 porque hay escuelas que necesitan porque el aula está vacía. ¿Y todo por qué está vacía si ya se asignó? No, porque el docente que estaba ahí se fue a la supervisión. ¿Y quién le llevó ahí? Y él le pidió al intendente, entonces se fue, el intendente llamó y se le dio su traslado, porque la supervisora acató la orden del político y le llevó a la supervisión. ¿Y el aula? No, y el aula ahora enseña un docente plurigrado, atiende dos aulas porque no tenemos ese docente. Pero ese desorden hoy ahí.
Sí, ese es un eterno problema. Y encima esos comisionamientos, traslados, lo firma el ministro siempre.
Siempre. Porque te pide el titular de la otra institución, te pide y vos le das.
Pero ahí hay un problema mayor. Hay un importante porcentaje de rubros para docentes que están utilizando administrativos.
Administrativos, y de estos 1.100 que te estoy hablando del 9 de agosto, lo que estamos queriendo ubicar es el hecho de que también se adjudicaban rubros para administrativos, para mejorar condiciones salariales. Pues si se crearon esos rubros sin concurso, entonces no estoy hablando de todos, ojo, quiero terminar el trabajo que iniciamos desde anteayer, donde estamos viendo esos 1.100, dónde están, para dónde fue, qué escuela, y ver si está ahí. Y si fue para el área administrativa y no concursó, y bueno, tendrá la revocación por parte de la del ministro en cuanto a esas designaciones sin concurso y sin sentido alguno, porque fue destinada a aulas y no están en las aulas. Entonces, eso ya hablé con gremios. Vamos a poner a consideración de los gremios que nos ayuden también, que las irregularidades, así como las reivindicaciones, me parecen justas, y yo voy a acompañar muchas de ellas, porque hay que mejorar la vida del docente en muchos aspectos. Yo quiero que los gremios me acompañen a este proceso de saneamiento también, y que seamos justos. Yo creo que no estarán complicándose con situaciones irregulares. Por lo menos esa es mi esperanza, ¿no?
Ministro, ¿va a atajar o no todas las licitaciones, o por lo menos hasta revisar si corresponden o no, si vale la pena o no, y si están bien hechas?
Voy a revisar. Tenemos un equipo que estamos hablando de todo esto, de estas licitaciones que se dieron, si hay prioridad o no hay prioridad, si ya se firmaron los contratos, que implica la rescisión contractual y cuáles son, por qué se hicieron eso. Entonces, hay veces que se generan recursos y estrategias que generan negocios. Entonces, tenemos que ser transparentes, honestos y sinceros acá en este tema. Acá no me parece, hay muchas cosas que no me cierran a mí. Honestamente te digo, no me cierran, por su objetivo, por sus prioridades, y porque finalmente parecía que hay intereses externos vinculados a cuestiones que no son prioritarias para la educación. Pero se hicieron. Porque alguien vino a presentar un proyecto y había que generar un presupuesto, y dio, ¿y qué resultado tenemos? ¿Sacamos al paciente de crisis? No. ¿Seguimos la misma? Sí. ¿Tengo faltante allá de dinero para pagar el almuerzo, la merienda? Sí. Sí. ¿Con qué criterio entonces se está invirtiendo en esto? Esas son las decisiones que yo tengo que revertir y tomarlas cuando corresponda.
Ministro, un gusto siempre. Que tenga buen día.
Gracias. Un fuerte abrazo, Javier.
Eduardo Peta San Martín, ministro de Educación.